Esa es más o menos la escala de evolución. Éramos neandertales, luego ya aprendimos, usamos botas Fox y llegó Martita. ¿Sí queda claro la evolución de la autoridad en el mundo? Es decir, ¿quién creen que manda? ¿O mandaba en el caso de Fox y Martita? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Comunícate con el que manda. Si son pareja, véndele a la mujer, hazle rapor a la mujer, muévete con la mujer. Si quieres lograr resultados importantes. Un mecánico haciéndole rapor a su cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que ser una persona que hace cosas muy importantes, negociaciones. Hombre, en cualquier momento. Dos contra uno, dos vendedores contra un cliente. Esto está muy de moda, por eso te mandan de a dos vendedores. Porque en los dos te agarran y dos contra uno, pues es muy, muy fuerte. Y ahorita te mandan, cuando te llegan de a dos vendedores, de a dos personas, porque te van a hacer rapor dos personas contra una. ¿Qué les parece? Y rapor en grupo, pues obviamente son los palmoteos, lo que hicimos ahorita, la forma como establecimos el rapor. Pero una vez que estableces rapor, un ancla, para que la siguiente vez solo dispares el ancla y tienes el rapor. No tienes que hacer todas las veces esto.
Y cuando se está aplicando el rapor, pero por teléfono, ¿cómo puedes hacer para ponerle un ancla?
¿Un ancla? El rapor telefónico es muy fácil porque la gente escucha esto, la respiración. Lo que pasa es que has perdido la capacidad de escuchar, pero siempre que estás hablando, se escucha la respiración. Entonces es muy fácil hacer rapor en la respiración. Entonces estás un rato haciendo lo mismo, cuando notas que la persona ya está en rapor y te sigue, con el dedito le haces así al teléfono y haces una ancla auditiva. Los teléfonos tienen unas ranuritas o unas bolitas o todo esto, le haces así. La gente va a decir, ¿qué se escuchó? Ah, pues ya ves que los teléfonos están regachos. ¿Vas a cerrar la venta? Bueno, entonces vamos a cerrar el negocio. ¿Sí quedó claro? No, si damos cursos de ventas muy buenos que se llaman ventas mágicas, donde le enseñamos a la gente a hacer magia en sus ventas. No es magia, son todas estas tecnologías. La venta telefónica es muy fácil si estableces el rapor y estableces el anclaje. ¿También? Normalmente sí, por ejemplo, yo aquí con ustedes desde el día de ayer pongo anclajes para hablar del inconsciente. Llevo mi mano a esta parte. Cuando vamos a comenzar, les digo, ok, vamos a comenzar. Y mira, como robotitos, ahí vienen todos a sentarse. Es impresionante. Y varios más que estamos utilizando para, por ejemplo, si estamos en un momento que están altos, mi tono de voz es cierto momento. De repente, sobre todo después de la comida, pues da sueño. Entonces, disparo las anclas que tuve en la mañana cuando estaban haciendo lo de la silla, para ayudarles a levantar el ánimo. ¿Ok? ¿Preguntas finales de rapor? Porque se acaba. Sí.
Yo tengo mucho la costumbre de rascarme el
teléfono. Sí. Es rapport. Sí, es rapport. También el bostezo es muy fácil de... Y empieza el bostezadero. Sí, tú lo estás haciendo a nivel natural, pero te siguen porque después de un rato en la chorcha ya están en rapport contigo. Ahí véndeles, ahí diles lo que quieras, tienes el rapport. Así es. Ahora, tú puedes, pero no lo vamos a ver en este curso... Con práctica, yo tengo una alerta, por decirte así, cuando algo me está haciendo rapor, inmediatamente me doy cuenta. Tú puedes llegar a una negociación con tu inconsciente y decir, cada vez que me están haciendo rapor, haz de cuenta que veo luces Eso es un acuerdo con mi inconsciente que puse. Entonces yo ando por el mundo a gusto, pero cuando de repente veo luces, empiezo a pensar quién me está haciendo rapor. La otra que es muy importante para mí son los subliminales. Lo subliminal, que son los audios que están abajo, se usan mucho en mala leche. Entonces mi inconsciente estableció un sistema de colores para cuando detecto un audio, un CD o un material que lleva mensaje subliminal. Inmediatamente me doy cuenta. No puedo detectar lo que está diciendo el mensaje, pero sé que tiene mensaje subliminal y pasa muy frecuentemente en la televisión. Inmediatamente le cambio de canal, porque no estoy dispuesto a comprar basura, porque lo que te tratan de vender es basura. No basura, sino algún producto que no quiero. Pero hay un mensaje subliminal. Vas a detectar cuando un canal está manejando muchos mensajes subliminales, porque a la hora del comercial se sube el volumen. Por ejemplo, siempre lo vas a ver, y casi siempre lo vas a ver en los canales de los niños, porque están atacando muy fuerte subliminalmente a los niños. Ponle el Discovery Channel, el Disney Channel, todo esto, pon el volumen en un, y cuando viene el comercial, ¡pau!, se dispara, es porque llevaba el mensaje subliminal todo lo demás. Tienen que ir en ciertas frecuencias auditivas. No, tienes que enseñarles cómo prevenirlos. Porque, por ejemplo, una de las cosas que más se utilizan los mensajes subliminales es para inducirlos a las drogas. Sí, los narcos y todas las organizaciones delictivas pagan en las discos, pagan en los lugares que son centros de distribución de droga para meter mensajes subliminales orientados a que consuman drogas. Porque en realidad la intención de la disco, sobre todo el lugar de baile, pues casi todos son de narcos, son centros de distribución. Entonces, para evitar que se hagan adictos a las drogas.
Por ejemplo, el rapor
inconscientemente esta vez es un rapor poderoso. El de lo más fuerte es el tango. El tango terminas con ganas de irte a la cama con la persona. Es impresionante el erotismo del baile. Es tremendo. Además, estás pegado. O sea, estás muy, muy pegado. También se da muy fuerte en ritmos como la salsa o el danzón y todo eso, pero que están acá pegaditos, donde metes la pierna y todo esto. No el baile de caballito, esas son babosadas, pero sí la salsa, por ejemplo, más eroticona. Uy, se da muy fuerte. Muy, muy fuerte. Es totalmente erótico. El tango. Sí, no, pues más que te vendan algo, pues te venden que son las mejores personas del mundo, cásate con ella. Que es la mejor venta que pueden hacer. O bien, conviérteme en tu amante y pásame un billete. Me han platicado que hay mujeres así. Ok. La parte con la que cerramos se llama creencias de los triunfadores. Mucha gente me dice, ¿por dónde empiezo a programarme? ¿Por dónde empiezo a hacer colapsos de anclas? ¿Por dónde empiezo a hacer abecedario? ¿Por dónde empiezo a hacer cambios? ¿Qué circuitos nuevos pongo? Y cuando llegamos a este punto y me dicen, bueno, ¿por dónde empiezo? Yo les digo las creencias de los triunfadores. Enfócate en esto. Si de verdad lo aplicas, si de verdad te enfocas, el problema es que no se enfocan. Acuérdense lo que les dije al principio, no se enfocan. Para empezar, ¿dónde quieres estar en 3 años? ¿Dónde quieres estar en 5 años? ¿Dónde quieres estar en 10? ¿Dónde quieres estar? Y enfócate en eso que quieres hacer en el corto tiempo. Las creencias de los ganadores o de los triunfadores es cómo puedo enfocarme para lograr lo que quiero. Son 7. Grinder y Bandler estudiaron a agentes como Michael Jordan, Sylvester Stallone, Steven Spielberg, personajes muy importantes, cómo le habían hecho para tener resultados y para tener éxito. Y descubrían que veían el mundo de cierta forma en igual, sentían de cierta forma en igual y hablaban de cierta forma, como si estuvieran en rapport entre ellos, aunque no se conocieran entre ellos. Es tan impactante este tema que una vez tomó un curso y llegó a esta parte una persona, se impresionó tanto con esto, que dijo, de aquí soy, con esto hago una tecnología. Y se lo pirateó esta parte, le llamó los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es decir, Stephen Covey toma de las creencias de los triunfadores y desarrolla toda su tecnología de los 7 hábitos. Con una desventaja que yo la he comentado siempre, está muy bien lo que escribe, es excelente, es muy claro, es preciso. Sin embargo, no le enseña a la gente cómo instalarlo como circuito en la corteza. Les dice, hagan esto, ¿y cómo lo hago? Para que me entiendan, si tú vas con un motivador, el motivador te va a decir el qué, pero no te dice el cómo. Y el qué es importante, pero lo más importante es el cómo. El motivador te dice, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que tienes en tu mente. Quieres cambiar lo que eres, quieres cambiar donde estás, cambia lo que tienes en tu mente. Y sales del curso, hoy voy a cambiar. Y a los 8 días, ¡ay! Es correcto lo que está diciendo el motivador. Eres lo que eres y estás en donde estás por lo que tienes en tu mente. Bien, señor. ¿Quieres cambiar lo que eres? Sí. ¿Quieres cambiar donde estás? Sí. Cambia lo que tienes en tu mente. ¿Cómo? ¿Me sacudo así? ¿O me sacudo así? Y programación neolingüística te dice, ahí está el colapso de anclas, ahí está el abecedario, ahí está el sí puedo, es fácil, lo voy a hacer, veo que puedo, ¿cierto? O sea, te dice el cómo y no se mete tanto al qué. Ya sabemos que lo que hay que cambiar es lo que tienes en la mente. Entonces, Stephen Covey te presenta los 7 hábitos, más no cómo hacerlo. Entonces, me gusta mucho más el enfoque de PNL. Si ustedes ven así, sienten así y escuchan así, van a tener, a pesar de ustedes, éxito. ¿Qué les dije cuando hicieron lo de las sillas? A pesar de ustedes, funciona. Si tú utilizas estas creencias, a pesar de ti, funcionan. Y puedes activarlas con abecedario, puedes activarlas con colapso de anclas, como para que se formen circuitos neuronales. Bueno, la primera creencia nos dice, todo pasa para mi bien. Esta creencia es la capacidad de romper lo que les decía del figura a fondo. Todo pasa para mi bien, es que las personas, en lugar de ver lo que tienen aquí de bronca, ven lo que tienen de bendiciones. Rompen con la circunstancia de estar enfocados solo en lo que no tienen y se enfocan en lo que sí tienen. Yo les digo siempre, empieza donde estás. ¿Dónde estoy? Pues donde estás. Usa lo que tienes ya. Úsalo ya. Y haz lo que puedes. Vamos a hablar de esto más tranquilamente. ¿Qué es lo que tengo? Pues tienes la vida. Tienes salud. Tienes a lo mejor un auto, una casa propia. Tienes una laptop. Tienes un negocio, tienes una secretaria, ¿qué es lo que tienes? Hacer como un inventario que tienes. Y eso es lo que tienes que empezar a utilizar. Pero el activo más valioso, ¿cuál creen que es? La salud y la vida. Empieza donde estás, es actúa. Ahorita lo vamos a ver. No tomes... No esperes a decir, déjame tener tiempo para empezar a hacer mis proyectos. Nunca vas a tener tiempo. ¿Qué te hace creer que dentro de un año vas a tener más tiempo que ahora? Ah, es que dentro de un año los días van a durar 26 horas. Ah, chiva, chiva, chisach. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Actúa. Ya. Y empieza a hacer las cosas que puedas. Bueno. El enfoque es, todo pasa para mi bien, es, ¿Ya pasó algo? ¿Qué puedo hacer dentro de esto que está pasando para que sea algo positivo en mi cerebro? Y programar en mi cerebro que es bueno. Amanece con lluvia, depende de ti que llueva. ¿Tienes un botón para cerrar la lluvia? Pero si tú te enfocas en lo bueno, vas a decir, aunque no sea cierto, ¿qué dijeron aquí? Sí puedo, es fácil, lo voy a hacer. Y tú decías, me va a romper el hocico, pero lo estabas diciendo aunque no lo creías. Está lloviendo y vas a empezar, cállese, sape. ¡Qué precioso día, está lloviendo! Aunque por dentro digas, qué precioso día, está lloviendo regacho. Pero di, qué precioso día, está lloviendo. En lugar de lo clásico, méndiga mojada me voy a dar. Porque como tu inconsciente es muy, muy abusado, rápidamente mide todo. Y tú abres tu carro rápido a la primera, entonces corres y lo que nunca, no abre el méndigo control remoto. Porque como tu cerebro tiene la capacidad de dar el control de movimientos micrométricos, microscópicos, micro a tu mano, le estás picando mal. Y mientras estás luchando y dices, ¿qué pasa, maldita sea? Te estás dando la mendiga mojada que programaste. Y lo que nunca, se te cae el control remoto. Y al agacharte quedaste en el chorrito, ya te mojaste todo. Porque el inconsciente mide dónde está el chorro, dónde está para que se dé la mendiga mojada. Y entonces, ¡ay! Se cayó para allá. ¡Chin, marido! ¿Entienden lo que estoy diciendo? Mientras si sales y dices, ¡qué precioso día, está lloviendo! Tu inconsciente se la cree. Aunque lo digas como lo dijiste aquí. ¡Sí puedo! ¡Es fácil! ¡Y lo voy a hacer! Y estabas diciendo, no me voy a caer, no importa, el inconsciente se la cree. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Al otro día amanece con sol. Y ahí vas, chin, va a hacer calor. ¡Sape! ¡Qué precioso día! ¡Hay sol! En cambio el perdedor, ¡mendigo calor está haciendo! Y si te programas así, vas a andar mojando la camisa, mojando la espalda, sude y sude todo el día. Porque tu programación fue mendigo calorón va a ser ahora. Tienes que enfocarte en lo que sí hay en lugar de lo que no hay. Se poncha la llanta. Chin, se ponchó la llanta. No me digas que todo pasa para... Qué difícil bajar y decir, qué padre, se ponchó la llanta. No vas a decir eso. Ya sé. Tal vez iba a chocar aquí a 3 cuadras. Y gracias a la ponchadura, estoy evitando un accidente muy fuerte. Eso no es cierto, pero tu cerebro cree que es cierto. Entonces, de buen humor, porque la ponchadura te salvó del accidente, te bajas a cambiar la llanta. Mientras que si te bajas así, mendigo, coche siempre lo mismo. Diosito, no te pido que ayudes, pero no estorbes, Dios. Te bajas de mal humor, se te cae la llave el gato, te machucas con la llave de cruz. ¡Ah! Porque tu cerebro está aceptando negatividad a cambiar la llanta. Finalmente hay que cambiar la llanta. ¿Qué les parece? Para que me entiendan, un señor tenía 2 hijos, uno muy positivo y uno muy negativo. Y quería colapsarlos. Porque el positivo siempre disfrutaba la vida y el negativo todo le pasaba. Lo invitaban a la piñata y se ponía donde le iban a dar el palazo en la piñata, mole. Dejaba el dedo para que se lo machucaran. Se raspaba. ¿Conocen niños así? Entonces dice el papá, por un día voy a cambiar esto. Vienen los Santos Reyes. Al positivo le voy a regalar una piedra. Al negativo una bici, nuevecita, preciosa la bici. Y así lo hace, compra la bicicleta preciosa con mechoncitos en los manubrios, llantitas, roja, hermosa la bicicleta. Y le pone con una tarjeta para que ahí llegara el niño y le viera de los Santos Reyes. De Melchor, Gaspar y Baltasar para Juanito, que era el negativo. Y sale a buscar una piedrota para ponérsela al positivo, ya tenía la tarjeta. Pero no encontró la piedra y pisa una popó de caballo, dice, peor me lo friego, recogió la popó. se la pone ahí, y con la tarjeta, cuidando que no se hundiera mucho, que se alcanzara a ver para quién era el regalo, se la deja ahí y dice, mole, me lo va a fregar. Por un día, el positivo, ¡ah! Y el negativo, ¡ah! Al otro día se levanta y el que le vende la bicicleta estaba llorando. ¿Por qué lloras, hijo? Te trajeron una bicicleta. ¡Papá, no sé andar en bicicleta! ¡Me voy a caer, me voy a raspar! ¿Cómo se le ocurrió a los Fantarreyes traerme una bicicleta? Ya veo el guamazo, ya siento el guamazo, ya escucho el guamazo. Y el otro andaba corriendo alrededor de la casa. ¿Qué te trajeron los Santos Reyes, hijo? Un caballo, papá, pero se me escapó, no lo encuentro. Y como vio, el papá puso la popó así, y él vio que no charpió, dijo, es un pony, papá, porque la popó cayó de bajito. Y andaba feliz buscando su pony perdido. ¿De cuál quieren ser? ¿Del que ve la popó o del que ve el pony? Es decir, la vida te puede presentar circunstancias. De repente decir, ay mamacita, enfócate. Se le va la novia a un triunfador. Qué bueno que se fue. Porque la que viene va a estar más buenona, más jaladora, va a hacer más cosas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Se programa para eso. En cambio, el perdedor se le va a la novia y que dice, no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Llegan, andan borrachos, llegan a la casa de la novia a las 2 de la mañana, mátame, mátame, y va con un compadre que da un camionetón, se mete bajo la camioneta, pásame por encima, compadre, aquí quiero quedar, y el otro, an, 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 todos haciéndole el payaso para que la novia se impresione y salga. Rompen vidrios, comen ventanas, etcétera, etcétera. ¿Los conocen? Ese tipo de personas que seguramente les han platicado, es el ejemplo del cuate que no puede ver la cosa que pasa para bien. Ya pasó, pues ya ni modo. Ya sucedió, pues ya ni modo. Todo pasa para mi bien. Es, yo elijo, en lugar de ver así, negativamente, verlo así, positivamente. Y ante los hechos consumados, quiero enfocarme en lo que sí estamos teniendo y no en lo que estamos perdiendo. ¿Ok? Entonces, esa es la habilidad que tenía Michael Jordan, que tenía Sylvester Stallone, que tiene, porque no han muerto, Steven Spielberg. Vamos a enfocarnos en lo que sí. Ya no, los equipos triunfadores no se enfocan en qué hicimos mal para perder, sino qué necesitamos cambiar para ganar el siguiente partido. No me hables de qué hicimos mal, ya vimos lo que hicimos mal, podemos hacer una lista gigantesca. Enfócate en qué tenemos que hacer diferente, cómo podemos hacer las cosas diferentes para ganar el siguiente partido. Y por lo tanto, qué bueno que perdimos, porque eso nos sirvió para ser mejores. Esa es la habilidad bestial de las personas que son triunfadores, el enfoque. Mira, qué interesante. Todas las veces que no logré algo, me sirven para ver qué tengo que hacer diferente. Pero, ¿qué hace un perdedor? Pues me dejan solo, así no puedo ganar. Oye, ¿quieren que todo lo haga yo, Michael Jordan? No se vale. Ayúdenme. Pues me dejan solo, ¿quieren que yo gane el partido? No sé si me explico. No. Perdimos. ¿Qué me hizo falta? ¿Qué no hice bien? Y entonces tomar de lo que aparentemente fue un fracaso para hacer los cambios es la manera de lograr resultados. El problema es que la gente no hace eso. La persona vive creyendo que enfocándose en lo negativo es como va a tener resultados. Claro que no. ¿Tú crees que a gritos y sombrerazos va a cambiar el mundo? Se va a acabar tu sombrero, ¿eh? Antes de que el mundo cambie. Como dice Barry Stevens, no empujes el río fluye solo. Sigue el flujo del río. No estés de necio queriendo empujar el río para afuera o para arriba. Aún lo más catastrófico, el caso del jugador portero del Real Madrid que en un accidente sufre fractura lateral. Fractura lateral es, hagan de cuenta que esta rodilla, esta se le vino así, se compró, y acá. Acá quedó la pierna, no se me explicó. Meniscos, ligamentos, todo se lo llevó. O sea, no es así, sino fue un accidente automovilístico. Lo enyesan, lo llevan al hospital. ¿Cuánto tiempo, doctor, para volver a jugar? Porque un jugador en la rodilla viene el despeje. Y si es un portero, tiene que tener maciza su rodilla, porque si no, le dijeron, pues mire, está muy grueso. Vamos a ver, si con buena suerte y hay muchas cosas positivas, 5 años. ¿5 años? Sí. Tenemos que hacer primero la reconstrucción de la rótula, luego los meniscos, luego los ligamentos, y cada una de estas cirugías tiene un proceso de rehabilitación. 5 años, pues es la mitad de lo que juega un jugador de fútbol, juegan 10, 15 máximo. No, pues ya valió. Era el portero reserva del Real Madrid, dijo, no, pues ya estuvo. Estando en el hospital, porque así fue, en entrevistas lo dijo después, no voy a enfocarme en lo malo, voy a enfocarme en lo bueno. Voy a aprender a pintar, siempre quise pintar y no pude. Voy a aprender a tocar guitarra, porque siempre quise aprender a tocar guitarra. Voy a escribir canciones y la fregada. Y empezó a tocar guitarra y a escribir canciones. Su primera canción la metieron a un festival y ganó, se llamó La vida sigue igual. Después hizo Gwendolyn, Como el álamo al camino, Tiré tu pañuelo al río. Esas son anclas. Entonces, Julio Iglesias era el portero reserva del Real Madrid. Háganse cuenta como el portero reserva de Iker Casillas. Iba a ser titular y ya estaba todas las condiciones listas cuando le pasa el accidente. Durante muchos años él no podía doblar la pierna. De hecho, llegaba a México y caminaba así, no sé si se acuerdan, sin doblar la pierna. No podía hacer esto porque su rodilla estaba malilla. No, le sacaron cosas, películas, ¿se acuerdan de eso? Se convirtió en el cantante en español de más éxito. No el mejor, cantaba regacho. Más bien no cantaba. Pero ni Ricky Martin, ni Luis Miguel, por decir los máximos exponentes de la música en español, han vendido más discos que Julio Iglesias. En español, vaya, ni Pedro Infante, ni Jorge Negrete, o sea, el cuate tiene el récord de discos vendidos en español. La pregunta es, ¿pasó para su bien que le hayan roto su patita? Él hizo que pasara para bien, porque si no, se mete a la depresión, como esta figura, termina con una pequeña casa de deportes, con las fotos de cuando era futbolista, lamentando toda su vida lo que pudo haber sido y no fue. Vaya, la diferencia no la hace el talento, sino cómo enfocas esto. Y hay muchas historias en el deporte de este tipo, muchísimas. La creencia número 2 nos dice, cualquier circunstancia que pase en tu vida no es un fracaso, es un resultado que te dice así no. No hay fracaso, solamente hay resultados, tal vez un resultado que no quieres, pero solamente un resultado. No puedes decir que es un fracaso. Tienes una relación de pareja, truenas, fracasaste. No, aprendiste las babosadas que no hay que hacer en una relación de pareja. Te portas posesivo, celoso, egoísta, te mandan a volar. Y en lugar de decir qué hice mal, buscas otra pareja para portarte celoso, posesivo, egoísta. Te mandan a volar, buscas otra. Hombre, qué necedad de seguir haciendo las mismas tonterías. No es un fracaso, es un resultado. El ejemplo es Tomás Alva Edison. Aquí no se ve, pero imaginen que aquí hay un foco de luz. Tomás Alva Edison ponía una cajota como esto, cables, resistencias y un generador. Reata, reata, reata. Quería que pasara la electricidad, la corriente eléctrica y se prendiera una bombilla. Cuando no se prendía no decía fracasé, decía obtuve un que no quiero. Fueron 30 años. Armó y desarmó su caja 9,999 veces. Se prendió a la 10,000. Y cuando se prende el foco llegan los periodistas, la fama. ¿Cómo le hizo, señor Edison, para lograr esto? Armé y desarmé mi cajita durante 30 años, 9,999. Se prendió el foco. Y le preguntan, ¿y cómo se le hace para no desmotivarse con 9,999 fracasos? Es una respuesta histórica que está registrada en los periódicos. Él dijo, yo nunca fracasé. Yo inventé 9,999 veces cómo no prende el foco y una cómo sí prende el foco, pero todos fueron inventos. Un invento que no me estaba dando el resultado que quería. Tienes una relación de pareja, no fue un fracaso. Un resultado que te dicen, así no. Bueno, hago ajustes, lo vuelvo a intentar. Y la palabra mágica se llama retroalimentación. Lo voy a poner aquí porque es muy importante esta palabra. Retroalimentación. Todo esto se reduce a esta palabra mágica. Retro lleva un guión, alimentación. Es decir, voy bien o me regreso. A Edison armaba su caja. Cuando no se prendía, checaba, ¿qué hay que cambiar? Cámbiale kick, se retroalimentaba. ¿Entienden eso? Pero, y esto es una cosa que por favor, papás, cuiden mucho con sus hijos, creamos idiotas para la retroalimentación. Idiotizamos a los niños a la retroalimentación. ¿Ustedes saben cómo un niño aprende a hablar? ¿Va a una escuela para aprender a hablar? ¿Cómo aprendió a hablar? Retroalimentación. ¿Por qué aprende así rápido español un gringo? Si es más difícil el español que el inglés. ¿Y cómo se pasan la vida estudiando inglés y nunca aprenden? Por retroalimentación. El gringo llega y en su mal español empieza a hablar. Disculpe, disculpe, ¿a dónde quedar los churros? ¿Quiere usted cenar, comer churros? Guitarra, sombreros, caballos, charros son sus charros. Ah, churros, ah, charros, está aquí, ya aprendió. En cambio aquí, no, primero practicamos tú y yo hasta que esté bien fregón y luego voy a Estados Unidos. No, pues ¿cuándo aprendes? Nunca. Aviéntate aunque la riegues. Y deja que te corrijan todos. Porque igual que dices churros, charros, allá vas a decir babosadas que te van a corregir. Pero aviéntate, anímate a hablar el idioma. Nunca vas a hablarlo perfecto, jamás. Como un gringo jamás va a hablar español perfecto. Pero se expresa, se puede manejar. El niño no sabe decir taza. Y acerca y dice asa. Y la mamá, en lugar de decirle taza, corregirlo, le dice, ¿asha? Ahí está el idiota para la retroalimentación. Un papá le dice al niño, papos mebos, ¿quién pompó? Ahí está el idiota. Papos en lugar de zapatos, mebos en lugar de nuevos y pompó en lugar de compró. Y todos lo rematan, mira el guaguá, ¿ya viste un miau? Dile adiós al chucuchucu. Sale el niño de hacer pipis. Ah, súbete bien el cierre porque se te sale el pajarito. El niño dice, no vuela, no tiene pico, no tiene alas. Súbete bien el cierre porque se te sale la pirinola. Ah, chinto. Yo he jugado pirinola y no es pirinola. Súbete bien porque se te sale el tilín. No, ya le pegué, no hace tilín. Súbete el cierre porque te sale tu colita. No, la colita está atrás. Se te sale tu cosita. Es cosota, mamá. O sea, no, pero desde niño. ¿Cuántos nombres tiene el pene del niño? ¿Qué les parece? Porque si digo, se te sale tu penecito. ¡Ah! Palabra lépera, prosaica. Pues así se llama. ¿Estamos? Bueno, entonces eviten que los niños sean idiotas diciéndoles papos, bibi, guaguá, tilín, pompis, pupú. Popó, pupú. No, 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 no. Tienen nombres para todo, pero no se dicen las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Crece, se porta posesivo y en lugar de ver que fue un resultado, como no sabe retroalimentarse, busca otra pareja para portarse igual, porque no sabe retroalimentarse. Es un idiota para la retroalimentación. Producto de nosotros. ¿Qué les parece? Por cierto, ¿quién te retroalimenta? La vida. Tu cuerpo. Te retroalimenta tu cuerpo. Si no te gusta lo que está pasando en tu cuerpo, pon atención a lo que estás haciendo con tu cuerpo. No me gusta lo que está pasando con mi esposa, pon atención a cómo estás manejando las cosas. No me gusta lo que está pasando con mi hijo, atención a cómo estás manejando las cosas con tu hijo. No sé si estoy claro. Un niño lleva a su hijo a las grutas, estas cuevas maravillosas, donde se escucha, están las estalactitas y se escucha el eco. Y el niño grita, mamá ven, y se escucha, mamá ven, mamá ven, mamá ven. El niño se sorprende porque es un eco muy fuerte. Papá, y se escucha, papá, papá. Corre el niño con su papá y dice, papá, ¿quién me contesta? El papá le dice, pues es el eco, es un efecto acústico, papá, 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 papá. Pero aprovecha para hacerle un anclaje. Le dice, pero el eco, hijo, es como la vida. ¿Cómo, papi? Grítale a la vida, ¡amor! ¿Y qué te regresa a la vida? Amor, amor, amor. Grítale, ¡bola de mendigos! ¿Y qué te regresa a la vida? La bola de mendigos, la bola de mendigos, se te dejan venir. Si no te gusta lo que recibes, pon atención a lo que emites. Porque te está retroalimentando tu trabajo, la vida, tu cuerpo, la relación de pareja. Pero como nos enseñaron a ser mensos, pipí, guaguá, popó, pupú, tilín, pizarrín, tiliche, todo eso entonces me hace no tener una buena retroalimentación. Estoy idiotizado.